Comenzamos el programa de este domingo con la Hacienda Pública. La redistribución como rama de la Hacienda Pública es el tema que vamos a tratar a continuación con el catedrático de la disciplina, Juan Antonio Gimeno. Muy buenas noches y bienvenido.
Buenas noches.
Entre los objetivos del sector público en una economía de mercado aparece el de la distribución de la renta. Sin embargo, no existe unanimidad respecto a esa función. ¿No es así, profesor Gimeno?
Efectivamente, hay determinados autores, podríamos decir los más liberales, que ponen en cuestión la deseabilidad, si me permiten la palabra, de las políticas redistributivas. Es decir, que niegan de alguna forma que tenga que haber una acción redistributiva, ¿no? Por un lado, bueno, las razones que se dan son diversas. Por un lado se dice, ya está el mercado asignando en función de lo que cada una aporta al proceso productivo, va a recibir la retribución correspondiente. Por lo tanto, el que más aporte es justo que se le premie y se le pague lo que está aportando al bienestar general, produciendo más, siendo más eficaz, etcétera, ¿no? En este sentido, se suele argumentar también que una política redistributiva, quizá aquí podría añadirse excesiva, y ahí puede haber acuerdo, el problema es dónde está el excesivo, puede suponer un desincentivo a la eficiencia, porque si el Estado te da todo, puede existir menos incentivo a ganar más, a comprometerse más, a esforzarse más, ¿no? Y, por otro lado, un último grupo de razones vendría del orden de ¿cómo podemos saber que mejora el bienestar general si redistribuimos rentas? Si quitamos rentas a alguien para dárselas a otro, y en eso consiste en el fondo una política redistributiva, nadie nos puede asegurar que lo que ha perdido aquel a quien le hemos quitado renta sea menos que lo que ha ganado aquel a quien le hemos dado la renta, porque no podemos comparar utilidades. Es decir, mi utilidad es mayor o menor que la que tiene otra persona. Entonces, en ese sentido, se habla de que hay un óptimo de Pareto, que es aquella situación en la cual nadie puede mejorar si no es a costa de otro. Entonces, mientras podamos mejorar a alguien sin perjudicar a otro, no hay discusión, es bueno para la sociedad, pero en el momento en que ya para mejorar a alguien tengamos que perjudicar a otro, ya empieza a haber polémica.
Entonces, ¿qué argumentos se dan para justificar las políticas redistributivas?
Pues en parte se pueden utilizar algunos, pero al revés, ¿no? Por un lado, las mismas razones de utilidad. Es cierto que no es fácil comparar, vamos, no se puede comparar unas utilidades con otras, pero lo que sí es cierto es que existe una ley aceptada casi universalmente, que es la de la utilidad marginal decreciente. Es decir, disfrutamos de las cosas en tanto mayor medida cuanto menos las tenemos, cuanto más nos faltan. Pero cuando vamos teniendo abundancia, pues la nueva unidad nos aporta utilidad, pero cada vez menor, ¿no? Es decir, pues a lo mejor tener, por poner algo más superfluo, una televisión nos da mucha utilidad, un suponer si la programación ayudara un poco. Tener una segunda, pues a lo mejor mejora, porque hay menos conflictos familiares. Tener una tercera, a lo mejor aumenta un poco la utilidad, pero un poco menos. La décima televisión me temo que aporta poca, ¿eh? Entre otras cosas molesta incluso porque ya no sabemos dónde meterla, ¿no? Entonces, en ese sentido, es cuanto más dinero tenemos, como obviamente la variedad de necesidades es limitada, es más lento el declive de la utilidad marginal del dinero, pero sí es obvio que la utilidad marginal de los bienes que obtenemos es cada vez menor, ¿no? Por otro lado, cómo esté la distribución inicial afecta mucho al comportamiento y a las oportunidades de los sujetos, en el sentido, pues, pongamos que es el juego del Monopoly. Si uno de los jugadores empieza ya con toda la mitad de las calles y hoteles en todas ellas, tiene todas las probabilidades de ganar, mientras que el que empieza sin nada difícilmente va a prosperar, ¿no? Bueno, un poco es una metáfora de lo que es la vida social. Y también, incluso, o sea, dan argumentos de la externalidad que supone el conseguir una cierta paz social. Si las desigualdades son muy fuertes, puede poner en peligro el propio sistema y para defenderse le viene bien. Ha habido argumentos de corte keynesiano en el sentido de decir, hombre, como la propensión marginal a consumir de los niveles más bajos de renta es mayor, si transferimos algo de renta a los niveles bajos, como lo consumen todo, ponen en marcha efecto multiplicador y hacen que la máquina económica funcione y todos salimos ganando. Y por último, razones también tipo Rawls, en el sentido de, bueno, esto al final, y es cierto, esto es un pacto social. Entonces, en ese pacto social, ¿qué pasa si al hacer el pacto no sabemos en qué punto nos va a tocar de la distribución? Es decir, pactamos cuáles son los mínimos que va a tener cualquiera antes de saber cuánto vamos a tener cada uno de nosotros. Claro, en ese sentido decir, oye, y si me toca ser el pobre, y hay ahí, en ese sentido, un pacto de decir, bueno, garanticemos unos mínimos para que si nos toca a cualquiera ser los pobres no estemos en una situación desesperada, ¿no?
Esa controversia afecta lógicamente a los debates políticos y económicos, ¿no?
Evidentemente. Bueno, ya David Ricardo, un economista clásico, decía que detrás de toda discusión económica al final hay un proceso redistributivo. Y por otro lado, una muestra es que en todos los programas electorales, como los votantes están normalmente por debajo de la renta per cápita, por así decirlo, porque hay una cola de ricos que llevan la media más arriba, normalmente hay siempre programas redistributivos y rara vez un político se atreve a decir que va a recortar unos programas redistributivos, ¿no?
¿La redistribución se realiza a través de los ingresos públicos?
Tradicionalmente se estudiaba así, ¿no? Y una de las clásicas de los ingresos públicos era hablar de la progresividad, es decir, los ingresos públicos deben cobrar más a los que más tienen y menos a los que menos tienen, ¿no? Este principio básico ha sido un poco cuestionado por los hechos, ¿no? En primer lugar, porque existe frecuentemente una progresividad formal que luego en la práctica no se materializa tanto. Es decir, por ejemplo, el impuesto sobre la renta es un impuesto muy progresivo, pero ¿qué es lo que muestran los hechos? Pues que a partir de un cierto nivel de renta encuentran vías para evadir el impuesto. Y entonces pues se organizan a través de sociedades para no pagar, ocultan rentas a través de paraísos fiscales y demás, etcétera, ¿no? Entonces, en ese sentido, empieza a cuestionarse que un impuesto muy progresivo redistribuya y que a veces ocurre lo contrario, que redistribuye en el sentido de que las clases medias altas, los trabajadores de altos ingresos, soportan esa presión y entonces se produce una redistribución, evidentemente, pero no necesariamente justa, ¿no? Normalmente, en un sistema impositivo, concurren impuestos directos e indirectos. Los directos, como sabemos, son aquellos que recaen directamente sobre la capacidad de pago, es decir, fundamentalmente sobre renta y patrimonio, mientras los indirectos recaen más indirectamente a través de la capacidad de consumo. Normalmente, los impuestos directos tienden a ser más progresivos y los impuestos indirectos tienden a ser más regresivos o proporcionales, ¿no? Es decir, porque es en proporción al consumo, pero los niveles bajos de renta consumen casi toda su renta, mientras los niveles altos no. ¿Qué ocurre con ello? Que al final el resultado que encontramos en la mayoría de los estudios de incidencia en los países desarrollados es que el sistema impositivo es prácticamente proporcional. Es decir, se compensan la regresividad de los impuestos indirectos con la progresividad no tan alta como a lo mejor se deseaba de los directos. Pero que, en ese sentido, si se rebajan mucho los directos, el peligro está en que el sistema pase a ser incluso regresivo. Es decir, que al final acaben pagando más los más pobres que los más ricos. Pero globalmente, al final casi nos conformamos con que los impuestos sean proporcionales, paguen más o menos la misma proporción todo el mundo y que sean las políticas de gasto las que redistribuyan realmente.
¿Y en esas políticas de gasto cuáles son más eficaces? ¿Las prestaciones en especie o las prestaciones monetarias?
Pues aquí tenemos una discusión entre lo que pudiéramos simplificando llamar las posiciones liberales y las socialdemócratas, ¿no? Para los liberales es mejor, en su caso, las prestaciones monetarias. ¿La razón cuál es? Hombre, en las prestaciones en especie se está no dando un dinero a unos a economías domésticas para que lo gasten en lo que estimen oportuno, en sus necesidades más básicas, en función de lo que piensa la economía doméstica, sino se les está dando obligatoriamente educación, ¿no? O se les está dando obligatoriamente sanidad, ¿no? Entonces dicen, bueno, esto es paternalista y esto disminuye el bienestar, porque si esas economías domésticas consideraban que tenían otras necesidades más importantes, les estamos perjudicando al obligarles a consumir unos determinados bienes, ¿no? Los socialdemócratas pues tendrían una postura diferente en el sentido de decir, hombre, es que hay unas determinadas necesidades en las cuales hay unas externalidades muy fuertes. Es decir, no es solo el bienestar del ciudadano, sino el conjunto de la sociedad el que se beneficia de que la población sea más sana, la población sea más educada, más culta. Eso redundará en que luego será más productiva, permitirá que la economía crezca, la inversión en capital humano, por ejemplo, que en el fondo son educación y sanidad, ¿no? Repercute, es una de las variables básicas para explicar el crecimiento y el desarrollo. Entonces, en ese sentido, es útil que se invierta socialmente en estos bienes, ¿no? Porque no estamos seguros de que los ciudadanos vayan a invertir todo lo que se necesitan porque no valoran esas externalidades, ¿no? Hombre, quizá en sanidad sí que sí es necesario, la gente se empeña, pero en educación existe más miopía porque es a más largo plazo, tiene más costes, mientras se estudia no se gana dinero, entonces a corto plazo se puede no ver, ¿no? En cualquier caso, yo creo que una de las cosas que más me gustan para resumir el debate es uno que tuve la ocasión de ver entre Musgrave y Buchanan, que son un poco los grandes hacendistas de cada uno de estos lados del debate, y que Musgrave le dijo al final del debate a Buchanan: bueno, si llevamos al extremo sus razonamientos, usted está diciendo que la forma de que la hacienda pública sea neutral es que quite la misma cantidad, idéntica cantidad, a todos los ciudadanos para que los impuestos no distorsionen, y luego que pague la misma cantidad a todos los ciudadanos para que el gasto público no distorsione, con lo cual estamos haciendo un pan con unas tortas, ¿no?
¿En redistribuir es lo mismo que luchar contra la pobreza?
Tienen muchos elementos en común, pero tienen matices, ¿no? Porque obviamente la pobreza está representando tan solo a una parte de la población, a la parte con menores recursos, ¿no? Tanto si hablamos de pobreza absoluta, que es estar por debajo de los niveles de supervivencia, como pobreza relativa, que guarda más relación con cuál es la situación si la medimos en comparación con el conjunto de la sociedad en la que uno vive, ¿no? Es decir, uno, a lo mejor, un pobre en España, vamos, sin a lo mejor, comparado con tantos y tantos ciudadanos del mundo que viven con menos de un dólar al día, pues evidentemente aquí estamos todos en el lujo, ¿no? Pero en el contexto social sí que son pobres porque en términos relativos están en esa situación, ¿no? Entonces la lucha contra la pobreza es evitar esa situación en la cual unas personas están en especial situación de necesidad, con actuaciones muy concretas, porque afectan a colectivos muy concretos, o especialmente, pues, a familias monoparentales, a discapacitados, a parados, ¿no? Y antes a ancianos, ahora ya menos, ¿no? Y entonces consiste en actuar en esa línea con medidas, pues, como salarios de inserción social, el impuesto negativo sobre la renta, últimamente la renta básica de ciudadanía, medidas que afectan fundamentalmente a los ciudadanos que están en esa situación de especial necesidad.
Y ya para terminar, profesor Gimeno, ¿está en crisis el sistema de pensiones? ¿Está en crisis todo el sistema del estado de bienestar?
Está en debate, ¿no? Lo que pasa es que, en el fondo, como hablábamos al principio de esta charla, es el debate de siempre, es decir, cuánta redistribución queremos, ¿no? El sistema de pensiones es cierto que está en debate necesario porque el envejecimiento progresivo de la población implica que tengamos que replantearnos todo el esquema de acción social hacia una sociedad más envejecida, ¿no? Y entonces hay que reflexionar sobre conveniencia, no solo en el campo de las pensiones, sino en otros campos, ¿no? Pues a lo mejor de retrasar la edad de jubilación o de reducir determinadas prestaciones de modo que se garanticen más los mínimos y no tanto otros niveles mayores, ¿no? Pero al final lo que estamos es ante qué modelo político queremos. Si queremos un modelo en el cual el Estado contribuya a reducir las desigualdades que genera el mercado, o confiamos en el mercado y que lo que consiga de distribución lo damos por bueno, ¿no? Al final podemos meter muchos factores técnicos, pero eso exigiría otro programa, pero podemos resumirlo en eso, en que al final qué opción tenemos.
Pues la redistribución como rama de la hacienda pública ha sido el primer tema de esta noche que ha analizado el catedrático de la disciplina, Juan Gimeno Yastres, a quien damos las gracias por estar aquí con nosotros.
Muchas gracias.